Empezamos este domingo con una lectura del primer libro de los Reyes. Es la oración de Salomón. La oración de Salomón nos da a todos una enseñanza importante. Salomón aparece en la escritura, luego las historias humanas tienen su entretela, pero en la escritura aparece como predilecto de Dios. Ya el profeta en su nacimiento le puso Yedidías, en griego es Teófilo, amado por Dios. Es el príncipe destinado a construir el gran templo que Dios le negó a su padre David. Es verdad que en estas lecturas hay un ensalzar la figura de Salomón, seguramente ahí intervienen los escribas de su corte, le dan coba, pero ahí también está el Espíritu Santo tratando de transmitirnos algo importante. La escena es simple, sencilla. Dios ofrece a Salomón que le exprese el deseo que quiera, que Dios lo va a hacer, que le pida, que es un predilecto, que es un preferido, que no tenga timidez. Y Salomón en esa oración le viene a decir, mira Señor, me han hecho rey, soy muy joven, no tengo experiencia. Este reino ahora mismo, pues es un conjunto, por un lado, de trampas, de traiciones, y por otro lado es un reino que ha crecido, que tiene mucha riqueza, que tiene un lugar internacional, y yo soy un crío. Solo te pido un deseo, solo uno, no me des más. Dame sabiduría para poder gobernar correctamente a este pueblo. Esta es la petición de Salomón. Dios le ofrece riquezas en abundancia, que luego las va a tener. Luego las va a tener. Y Salomón dice, no, no quiero riquezas, quiero sabiduría. Porque tú me has dado una misión, la misión de conducir, de gobernar a tus hijos, de ser el pastor de las ovejas. Para esa misión, dada mi edad y mi falta de experiencia, necesito mucha sabiduría. Para lograr que la paz de David se vuelva a asentar totalmente, para lograr que el cambio estructural del país, la corte, la nueva riqueza, las migraciones, el comercio internacional, que todo eso fragüe, yo necesito ser un gran gobernante. Y para ser un gran gobernante no es la riqueza lo imprescindible, es la sabiduría. Y Salomón en esa oración renuncia a otros dones, sobre todo a la riqueza, para quedarse con el que necesita para cumplir su misión. Y esto lo subrayo. El don que necesita para cumplir su misión. Si hubiera pedido riquezas, habría pedido un elemento para él vivir bien, para tener lujo, para ser feliz, luego se desvió por ahí y acabó la cosa mal. Pero bueno, no, él eso no es lo que pide. En su inocencia juvenil o en su inocencia total, Salomón pide sabiduría. E insisto, sabiduría no para brillar y escribir grandes libros. Va a ser autor de cantidad de proverbios, famosísimo. No, sabiduría para gobernar, para ser un gran pueblo, para que la obra de David no se hunda con su gobierno. Esto es lo que él pide. Y esto ya nos pone a nosotros en la pista de nuestro fuego interior. ¿Qué es lo que pide el Espíritu Santo en nosotros? Que leíamos hace un par de domingos. Ese espíritu que clama, que gime y que reza. ¿Y qué pedimos nosotros? Sería una reflexión y un examen de conciencia muy interesante para hacer hoy. La segunda lectura seguimos tomándola de la carta a los romanos del capítulo 8, que ya llevamos varias semanas con él. Es el capítulo de la esperanza. Dios nos ha predestinado a ser imagen de su Hijo. Esto que es doctrina habitual de San Pablo. Fijaos el himno de Efesios. Nos ha predestinado. No es la predestinación del siglo XVI de Calvino, aquel gran debate en el ámbito cristiano, el todo está escrito, Dios ya, bueno, pues ha destinado lo que vamos a ser. No, no es eso. La predestinación es lo que Él ha querido que seamos para que nosotros colaboremos, si queremos, en realizarlo. Nos ha predestinado a ser imágenes de su Hijo. Y ahí se habla de la elección, otro tema paulino, elegidos, elegidos. Es que la vocación es consentánea con la fe. Donde hay fe hay vocación, misión. Existimos para algo, por alguien, para realizar una tarea, para que alguien encuentre su camino. Por eso, elegidos. Y no solo elegidos, justificados. Para hacer esa misión, Dios ha derramado su sangre, nos ha purificado, ha perdonado nuestras culpas y ahora, predestinados, elegidos, justificados, podemos realizar nuestra misión. O sea, nos movemos en el mismo ámbito de la primera lectura, la misión, porque hemos visto que esa sabiduría que Salomón pide es una sabiduría para gobernar, para realizar su misión. Por tanto, seguimos la oración que hemos iniciado. Dejemos que el Espíritu pida en nuestro interior. Acompañémosle a ver qué necesito yo, no para crecer ni para ser querido, para cumplir mi función, mi misión en esta vida. ¿Qué tendría que crecer en mi alma para que esa misión se realizara con más hondura, mejor? Dejemos que el Espíritu grite en nuestro interior, que pida Él, que pida. Predestinados, pero tenemos que responder. Y nuestra primera respuesta, y por eso insisto en unirla con la primera lectura, es la oración. No lo olvidéis, que somos corazón, que no somos mera conducta. La psicología conductista estricta, extrema, la que reduce el hombre a su conducta, es un error gravísimo. La conducta no es el hombre. El hombre es el corazón del que a veces se deriva la conducta, porque hay ocasiones en que la conducta es impuesta por el exterior, al menos de momento. Por eso, todo nace en la oración. Señor, ¿qué quieres que sea? Dime qué necesito para ser lo que tú quieres. ¿Qué tarea me has dado en la vida? Padre, madre, maestro, ¿qué tarea tengo? ¿Y qué es lo que yo necesitaría más para cumplir esa tarea y llevarla a plenitud? ¿Qué cambio tendría que haber en mí? No soñemos, no nos hagamos a nuestra imagen. Es que tendría que ser perfecto. No. ¿Qué don, qué cualidad? Mira, Señor, ni siquiera sé, dudo, bueno, pero tú sí lo sabes, solo te pido una cosa. Puesto que tú me has predestinado a ser imagen de tu Hijo, me has elegido para una misión, me has limpiado y justificado, dame el don que necesito para cumplir tu voluntad y realizar la misión que tú me has encomendado. Nada más. Nada más. Y en tercer lugar, el Evangelio de Mateo. Y seguimos con todas esas enseñanzas que venimos leyendo los días anteriores. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Jesús ya lo ha comparado con el sembrador traicionado por el nocturno que siembra hierba mala, y ahora va a hacer otra comparación. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, algo que está oculto, que vale mucho, y que un día casualmente, alguien que va por allí, el dueño del campo que está sembrando, mete la reja y descubre el tesoro. Mira, asoma esto, cava, limpia, ahí va lo que hay aquí. Él era un asalariado, no era el dueño de ese campo. Pero rápidamente sale corriendo, entierra eso. Vende todo lo que tiene, todo, compra el campo y se hace con el tesoro. El tesoro vale todo lo demás. O el reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas. Aquí ya no es un tesoro que viene a tu encuentro, eres tú que buscas. Es igual. Y un día ve una perla única, en tamaño, en pureza, en transparencia. ¡Qué maravilla de perla! Vende todo lo que tiene y compra la perla preciosa, que es justamente la gran oportunidad y la gran ocasión de su vida. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué pides? ¿Qué deseas? ¿Cuál es el contenido de tu oración? ¿Cuál es el anhelo de tu vida? ¿Qué esperas encontrar en la vida? ¿La felicidad transitoria? ¿El éxito momentáneo? ¿No habrá algo más? ¿No habrá un tesoro escondido que tú tienes que descubrir? ¿No te has parado a pensarlo? El tesoro. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Allí está tu oración, allí está tu afectividad, allí está tu capacidad de amar y de hacer. Donde está tu tesoro, está tu corazón. No dejemos que nuestros deseos dispersen la atención y dejemos de buscar el tesoro. Porque la atención se dispersa. A veces el tesoro, pues lo ponemos, qué sé yo, en el dinero, los negocios o el juego. Y hasta se producen adicciones, porque no es el tesoro verdadero. O el jugar con los afectos, los malos deseos, la concupiscencia, yo qué sé. Esa felicidad transitoria del momento. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde? ¿Qué es lo que yo he pedido a lo largo de mi vida? A ver, haz la línea, recuerda. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Y si mi tesoro fuera encontrar al Señor? ¿Y si mi tesoro fuera mirar su rostro, recibir su abrazo, escuchar su palabra, vente conmigo, hombre, sígueme, sé mi compañía de camino? ¿Y si ese fuera mi tesoro? En Ibsen, Virgin, creo recordar que hay un pasaje en el que se le dice al protagonista: cuidado, que lo más peligroso de los sueños es que terminan cumpliéndose. A ver, ¿qué sueñas? Y no me refiero a las pesadillas nocturnas, no. ¿Qué sueña tu corazón? ¿Cómo te ves tú cuando te quieres ver feliz? vamos a intentar hacer un examen desde la oración.